internet, podéis llevar un comunicado en donde les informamos que el tema de producción y exportación pues no lo estaremos tocando el día de hoy, dado que no se contó con la información completa sino para poder hacer aquí un estudio. Entonces pues nos estaremos enfocando en el tema del mercado interno, y pues le doy la bienvenida también aquí al ingeniero Guillermo Rosales de AMLA, para que nos comente sus impresiones respecto a los resultados del 2 de octubre del año.
Muchas gracias, Fausto, muy buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por cubrir esta conferencia. Igualmente vamos a terminar más rápido, dada la situación que ya explicó Fausto, lo cual a esta hora del día nos queda bien. Compartiremos con ustedes el desglose de la información de las ventas de vehículos ligeros ocurridas en el mes de octubre. Toda vez que el lunes conocimos los datos totales, también con la observación, el reporte que se publicó por parte de INEGI el día lunes tenía como faltante el dato correspondiente a la marca SEAT, y como lo indicamos y el mismo INEGI lo anotó, la carencia de ese dato, y esto va a modificar el porcentaje de variaciones que tenemos respecto al comportamiento del año pasado. Con esta aclaración, y para entrar en una conclusión, decir, bueno, es que algunos nos dijeron que eran 15.000 y ahora son 117.000, la explicación es esa. El reporte de lunes no incluía los datos de SEAT, cosa que este reporte que estamos dando el día de hoy ya lo incluye. En el mes de octubre tuvimos la comercialización de 117.325
unidades, lo que nos trajo una caída del 4.9% en comparación con octubre del 2017, cuando se comercializaron 123.318 unidades. Resalta dentro de las caídas por segmentos lo concerniente a automóviles de lujo, que muestran una disminución de 1.994 unidades, lo que nos lleva a una caída del 30.2%. Misma circunstancia en términos de magnitud relativa con los vehículos, los autos deportivos, que caen 23.3%. El segmento de camiones comerciales pesados, los dos modelos que se incluyen en este reporte, presentan una caída del 12%. Los automóviles de subcompactos caen 6.5%, vehículos comerciales ligeros caen 7.3%, y no es una novedad, tenemos la décima caída del año, y ya acumulando lo ocurrido en 2017, cuando estamos reportando caídas desde el mes de junio, venimos acumulando 17 meses con una disminución en la venta de vehículos ligeros en México. Con este resultado del mes de octubre, y ya proporcionando datos acumulados durante el año, en el periodo de enero a octubre, tenemos la comercialización de 1.145.704 unidades, lo que nos lleva a una disminución del 6.9%. Resalta por el volumen de vehículos en retroceso, el segmento de automóviles subcompactos, que caen 12.7%. Aquí estamos encontrando una caída de 57.127 unidades, del total de 84.462 que disminuye en el mercado entre enero y octubre. Sin duda alguna, continúa siendo este segmento de automóviles subcompactos, junto con automóviles compactos que caen 7.2 con 19.831 unidades, 7.2% de disminución, donde ubicamos la mayor participación de disminución en las ventas durante este año. Respecto del mes anterior, del mes de septiembre, tenemos un incremento del 2.3%. Con todo y esta circunstancia de un mes de octubre débil, con la caída que ya estamos reportando del 4.9%, se sigue constituyendo este mes como el cuarto mejor octubre dentro de la historia de la venta de vehículos en el país, y mientras que con datos acumulados de enero a octubre, en 2018 estamos reportando el tercer mejor año en la venta de vehículos en el país. Quiero de nueva cuenta, como lo hemos comentado recientemente, que esta caída observada a partir del 2017, después del año récord que logramos en 2016, donde totalizamos 1.603.000 unidades, aún con esta circunstancia de disminución por dos años consecutivos, si hacemos la comparación respecto de el comportamiento del mercado mexicano en 2012, estamos teniendo un crecimiento en los últimos seis años del 45.9%. Y esto es importante de resaltar, toda vez que sostenemos que este incremento observado durante los últimos seis años se explica prioritariamente por haber sido atendidos como parte de políticas públicas, como actuación del gobierno federal. Lo que sigue presente y en su momento hace seis años marcó lo que fue nuestra agenda del sector automotor, la necesidad de fortalecer el mercado interno a través del control en la importación de vehículos usados y el incentivo, el fortalecimiento para lograr una mayor penetración del crédito automotriz. Ambas variables en las que en la perspectiva sexenal estamos obteniendo resultados favorables, aun cuando en el corto plazo, comparando estos dos últimos años, observamos retrocesos dentro de estas dos variables, tanto el otorgamiento de crédito para la adquisición de vehículos como el control en la importación de vehículos usados. De ahí la importancia de que de cara al inicio de una nueva administración en el gobierno federal, que a partir de unos cuantos días más, del primero de diciembre, estará a cargo de Andrés Manuel López Obrador, se mantenga como parte del ejercicio de gobierno, como parte toral de las políticas públicas relacionadas con el sector automotor, un compromiso claro del nuevo gobierno, concretamente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para mantener el control en la importación de vehículos usados, evitar la llegada de basura automotriz, como ocurrió durante el periodo 2006 a el 2013. De no contar con este compromiso claro y contundente, tendremos afectaciones muy graves dentro del mercado automotor, como lo vimos justo a partir del año 2008-2009, en el que la concurrencia de factores negativos como la crisis económica financiera internacional, la restricción del crédito más la inundación de basura automotriz, nos llevó a una caída en 2009 de más del 30% en la venta de vehículos nuevos en el país. Esta circunstancia de factores negativos o menos favorables a los observados en los últimos años en el entorno internacional, de nueva cuenta se asoman en el panorama. Todos ustedes están muy atentos a las consecuencias que está teniendo la guerra comercial ha emprendido el presidente Trump en Estados Unidos, no únicamente en contra de China, sino también respecto de otros mercados importantes. Y por ello, las consecuencias de una contracción en el intercambio comercial mundial, menores porcentajes de crecimiento económico, que necesariamente se tornan en un panorama que no es alentador para los años por venir, que conjuntados con factores de política interna negativos, como sería el no mantener el control en la importación de vehículos usados, estaríamos enfrentando una circunstancia de un impacto negativo relevante para el sector automotor. Y esto lo indico de manera muy, muy objetiva, dada la presión que estamos enfrentando durante estos meses ya, no únicamente por parte de gobernadores para lograr una liberación, una flexibilización en los controles que hemos obtenido para la importación de vehículos usados, sino ante el inicio de del Congreso Federal, la actual legislatura, a partir del 1 de septiembre, estamos resintiendo estas presiones ya en el seno del Senado y de la Cámara de Diputados para lograr una ley de regularización de vehículos ilegales, vehículos de contrabando, así como quitar buena parte del control que se ha tenido por parte del Servicio de Administración Tributaria. Por eso, en un momento en el que, insisto, es previsible un cambio en el entorno internacional y asimismo en el entorno del mercado doméstico, lo que menos necesitamos es que prosperen este tipo de iniciativas que se encuentran presentes actualmente en el Congreso y que necesitamos de todo el respaldo del próximo Ejecutivo para que no prosperen. Continuando con las gráficas que tenemos preparadas para ustedes, vemos cómo se ha venido disminuyendo la brecha negativa en los últimos meses respecto de lo que observamos en el 2017. Sin embargo, este mes tuvimos una ampliación del dato negativo en comparación con lo que fue el mes pasado. Con los datos anualizados, estamos reportando la comercialización de 1.445.855 unidades. Esto es la venta acumulada entre el mes de noviembre del 2017 y octubre del 2018. Hay un pequeño error, les pido una disculpa y lo anotemos como corrección. En nuestra página estará corregido en la versión definitiva. En el segundo párrafo dice de octubre del 2017 a septiembre del 2018, debe de ser noviembre del 17 a octubre del 18. De todos modos, este dato que les acabo de compartir, ventas anualizadas de 1.445.855 unidades, nos da una indicación de que estamos corriendo por debajo de lo que es el escenario bajo del modelo de pronóstico elaborado en AMBA, que como ustedes recuerdan se ubica en 1.450.000 unidades, Y creemos que con los datos conocidos hasta el mes de octubre, seguramente estaremos cerrando ligeramente por abajo de 1.450.000 unidades. Las perspectivas hacia el cierre del año, noviembre-diciembre, son en que estamos esperando un cierre fuerte. Ustedes han observado en los últimos días, lo que es el arranque del mes, una fuerte promoción por parte de prácticamente todas las marcas con incentivos, también asimismo una competencia bastante notoria en el ámbito financiero por parte de las financieras de marca, los propios bancos, lo cual nos hace esperar que en noviembre y diciembre tengamos mejores resultados y con ello podamos disminuir la brecha negativa, que al cierre de octubre se encuentra en el 6.9%, y que de darse esta circunstancia de un mejor bimestre, pues estaremos viendo disminuir esta brecha negativa para, repito, seguramente estar ligeramente por abajo de 1.450.000 unidades al cierre del año. Adicionalmente, lo que observamos durante octubre en algunas de las marcas fueron problemas de logística respecto de el aprovisionamiento de vehículos provenientes de otras regiones del mundo, lo cual ha tenido un impacto negativo en los resultados del mes, y que ya una vez resuelto, es decir, una vez que se tiene inventario suficiente dentro de las distribuidoras en estos modelos en particular que provienen sobre todo de Asia, estaremos en condiciones de ver mejores resultados en noviembre y en diciembre. Los datos correspondientes a la confianza del consumidor para el quinto componente referente a las posibilidades de adquisición de bienes de consumo duradero apuntan a un incremento en la comparativa anual del mes de octubre del 2018 respecto a octubre del 2017 del 15%, en la comparación respecto al mes anterior de septiembre tenemos un incremento del 4.8%, que sin duda alguna es un buen dato. Esperemos que esto se vea reflejado en lo que ya comenté, la expectativa de un cierre de octubre, de noviembre, diciembre, con mejores resultados hasta lo que hemos observado en este periodo. También en el factor del índice de confianza del consumidor complementario, que recoge la probabilidad, la disposición para adquirir vehículos nuevos o usados durante los próximos 2 años, nos da un dato favorable, el 5.7% en la comparativa octubre del 18 contra octubre del 17, y una mejora del 10.3% en comparación con el mes anterior. Los resultados que estamos mostrando del comportamiento del crédito nos dan, en lo que corresponde al crédito otorgado por la banca comercial, un incremento del 6.7% al mes de septiembre. De la misma forma, hay un incremento de la cartera vencida del 9.3%, pero todavía dentro de un margen en comparación de lo que representa la cartera vencida respecto del total de la cartera vigente, bastante manejable. No estamos viendo un deterioro preocupante de la calidad de la cartera. El crédito a bienes de consumo duradero en el mes de septiembre, en su comparación anualizada, mostró un crecimiento del 9.8%, lo cual es favorable para nuestro mercado, y claramente se observa una aletargamiento, una estabilidad, ya dejó de crecer lo que son los saldos de cartera vencida, perdón, de tarjeta de crédito, y esto explicable en cuanto a los incrementos importantes que han tenido las tasas de interés durante el último año, que nos llevan a un mayor compromiso de los consumidores en el servicio de la deuda personal, sobre todo la ubicada en tarjetas de crédito. Esto se refleja en la siguiente lámina, donde recogemos datos publicados por el Banco de México en lo que hace a el crédito destinado a los hogares, donde podemos ver claramente que la calidad de la cartera en el sector automotriz se encuentra en niveles bastante aceptables. Es dentro de los diferentes productos crediticios el que mejor comportamiento muestra. La cartera vencida en crédito automotriz se está ubicando en 1.67% con datos a septiembre, mientras que, y contrastando, los créditos ubicados para tarjeta de crédito tienen la cartera vencida más alta, el 5.88%, y muy similar a lo que son los créditos personales, que muestran una cartera vencida de el 5.79%. La suerte del otorgamiento de crédito para la adquisición de vehículos va corriendo muy parejo con lo que es el comportamiento del mercado automotor, la venta de vehículos, recordando que estos datos muestran un mes de rezago, y por lo tanto estamos compartiendo información al mes de septiembre, y al mes de septiembre hemos colocado 704.061 financiamientos para la adquisición de vehículos, lo cual, referido a la venta de vehículos enero a septiembre de 1.028.379 unidades, nos da una participación del 68.5% en el crédito respecto del mercado total. Sin embargo, estamos observando también que el número de vehículos financiados muestra una caída del 7.7% respecto a el año anterior. Si recordamos que al mes de septiembre traíamos una caída del 7.1% en la venta de vehículos, lo que nos está indicando este dato de caída del 7.7% en el financiamiento es que ha sido mayor la caída en el crédito que en el número de ventas totales. Y bueno, aquí tenemos una clara explicación de la incidencia negativa del mercado mexicano en el 2018, claramente con una consecuencia de cada vez menos créditos otorgados, y esto enfrentando un problema de demanda, no tanto de oferta. Los bancos y las financieras de marca tienen recursos suficientes y apetito por colocación importante, sin embargo, desde el lado de la demanda observamos un deterioro en las finanzas de los clientes potenciales, una menor capacidad de pago como consecuencia del incremento en las tasas de interés, que obliga a destinar mayores recursos de los ingresos familiares al servicio de la deuda, principalmente en tarjeta de crédito, como lo vimos en las láminas anteriores, y también en lo que tiene que ver con la inflación, que a continuación veremos el comportamiento, que también incide en una menor disponibilidad de recursos para hacer frente y calificar positivamente a un crédito para la adquisición de vehículos. La cartera vencida del crédito automotriz, como ya lo vimos en la lámina anterior, es del 1.67%, y no muestra ningún nivel de preocupación para el sector financiero que participa en el crédito automotriz. Como ya lo anticipaba, la inflación, que mañana tenemos el dato para el mes de octubre, en este momento evaluamos el resultado para la primera quincena de octubre, que nos da una variación anual de el 4.9% crecimiento anualizado en los precios de los vehículos de el 3.2%. Paso rápidamente a analizar con ustedes el comportamiento de la importación de vehículos usados. Con datos al mes de septiembre tenemos un incremento del 17.8%. Esto nos lleva a la importación de 102.647 unidades, un incremento de 15.482 respecto a el mismo periodo del año pasado. Durante septiembre se importaron 11.135 unidades. También en estos datos traemos un mes de rezago y con esta cifra estamos ubicando que estos 102.647 vehículos importados representan el 10% del mercado de vehículos nuevos. En la gráfica que tenemos en la pantalla, claramente podemos observar en la línea verde de la gráfica inferior cómo ha venido teniendo un crecimiento respecto a el año pasado, cuando habíamos ya llegado a un nivel por abajo del 8% respecto de las ventas totales. En este caso, lo que hace a el control de la importación de vehículos usados, no tenemos buenas noticias que compartir. Los esfuerzos que hemos venido realizando en los últimos meses, de los cuales les hemos dado cuenta en nuestras gestiones conjuntamente a MIA y AMDA ante el Servicio de Administración Tributaria para modificar las reglas de comercio exterior que están permitiendo esta vulneración de los propios controles a través de prácticas fraudulentas, no han prosperado. Difícilmente tendremos una resolución en los pocos días que quedan de esta administración. Si bien reconocemos el mérito que ha representado la disminución que se observó, si tomamos como referencia los vehículos importados en 2012 y sobre todo lo que fue el promedio de las importaciones de vehículos usados en los años previos a la actual administración, que como ustedes recuerdan, en 2006 tuvimos una importación de más de 1.300.000 unidades, y ya en el promedio anual del periodo 2006 al periodo 2012 las importaciones de vehículos usados superaron las 700.000 unidades. Si comparamos ese dato con lo que estamos esperando que sea el cierre del 2018, ligeramente arriba de 150.000 unidades, por supuesto que es de reconocer el compromiso de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en haber logrado el cesar los amparos con los que se vulneraba la legalidad y la prosperidad del mercado mexicano, pero hubiera sido deseable que se corrigieran los fallos que están plenamente documentados, que se actualizaran las reglas generales de comercio exterior antes del término de esta administración, cosa que, como les he indicado, difícilmente veremos en lo que resta de noviembre. De ahí la insistencia de nuestra parte de que de cara al inicio de la nueva administración se mantenga el compromiso de no ceder a las presiones para legalizar los vehículos de contrabando, los vehículos chuecos, chocolates, ni tampoco vulnerar los controles en la importación de vehículos usados, más allá de lo que ya en este momento está ocurriendo y que permite la importación de vehículos pérdida total que no deberían de estar entrando a México. El ranking de marcas no tiene variaciones respecto a lo observado en los últimos meses. Nissan encabeza el mercado con un 22.2%, seguido de General Motors con el 16%, Volkswagen en tercera posición con 11.1%, Toyota con el 7.5% en cuarto lugar, en quinto sitio Kia con el 6.8%, inmediatamente y en sexta posición Fiat Chrysler con el 6.3%, Honda en séptimo lugar con el 6%, y estas siete marcas en su conjunto son responsables del 76% del total de las ventas de vehículos en México. Finalmente, y no sin dejar de invitarlos para que puedan ustedes consultar todas las tablas, la información pormenorizada de lo acontecido en nuestro mercado, para que lo tengan un mejor análisis, y recordándoles que también en nuestro sitio de internet se encuentran reportes adicionales, como es el reporte de financiamiento, el reporte del mercado de vehículos comerciales pesados. Pasaré finalmente a comentar brevemente la situación del mercado por región con los datos proporcionados por Urban Science para las compras por estado. Vemos que, con excepción de Yucatán crece 2.2%, todos los demás estados del país tienen un comportamiento negativo, principalmente en la zona que corresponde al norte del país, donde Baja California cae 22.5%, seguido de Chihuahua al 20.5%, y Baja California Sur 17.3%. No es casualidad que después del relajamiento que ha ocurrido en permitir la circulación y el comercio ilegal de vehículos de contrabando en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y La Paz, estos tres estados sean los que están presentando una disminución mayor en la venta de vehículos nuevos dentro del contexto de la comparativa de todo el país. Quiero únicamente en esta tabla de datos llamar su atención. La suma de disminución total nos da para el mes de septiembre 8.1%. Había yo referido que para el mes de septiembre el mercado total tuvo una caída del 7.1%. Esta discrepancia se explica en virtud de que hay algunas marcas que no proporcionan información segmentada por estado, por plaza, y por lo tanto los totales no corresponden al total de las ventas obtenidas para el periodo enero-septiembre, y eso es lo que explica que tengamos una disminución total del 8.1% en este cuadro, donde está el desglose por regiones y estados, mientras que lo observado en las ventas totales nacionales para el mismo periodo fue del 7.1%. Tenemos finalmente la proyección de las ventas para el mes de noviembre, que estimamos en 139.187 unidades, y haciendo un balance de lo ocurrido en el mes de octubre, contra nuestro escenario bajo. Recuerden que el año pasado, en diciembre, presentamos ustedes una estimación con tres escenarios: alto, medio, bajo. Todo el año hemos venido corriendo mucho más cerca del escenario bajo. Este escenario bajo para el mes de octubre contemplaba 118.599 unidades, totalizamos 117.325 y esto nos dio una desviación del 1.1%, y ya con las cifras acumuladas estamos respecto de lo ocurrido en el mercado y en comparación con este escenario bajo, mostrando una desviación tan solo del 0.8%, con lo que confirmamos nuestra perspectiva de que una vez que concluya el bimestre noviembre-diciembre, estaremos con muy alta probabilidad de cerrar el año por abajo de 1.450.000 unidades, esperando que sea arriba de 1.440.000. Con esto estaría dando por terminado de mi parte la participación de los resultados del mercado, y atento por si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes, señor. Buenas tardes. En sí son tres preguntas, son dos para Guillermo. La primera, justamente ya se va a cumplir casi año y medio de cifras negativas continuas. Entonces, no sé qué perspectivas ya tienen sobre el 2019, porque uno ya podría entender que el 2019, ante cambios en la política económica del país, y la incertidumbre que ya están teniendo algunos consumidores respecto a obtener un crédito automotriz, vaya a ser un año también muy negativo para las ventas en el mercado interno. Y lo segundo es que quisiera que me dieras también tu perspectiva sobre la venta de flotillas. ¿Cómo se ha comportado ese segmento? Entiendo que una tercera parte de las ventas nacionales corresponde a este segmento, que es muy importante, y son empresas que ven un panorama económico un poco complicado para 2019. Entonces quería ver tú si tienes alguna opinión respecto a eso. Y para Fausto, yo sí quisiera preguntarte respecto a lo que continúa por parte del acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC. Justamente ya hubo elecciones en Estados Unidos y ahora ya se va a poner a discusión si se firma o no el acuerdo. En el lado mexicano, ¿qué se ha estado trabajando? ¿Se han acercado ya con legisladores para platicar sobre este acuerdo? Gracias.
Gracias, Axel. Empiezo por tu segunda pregunta. Lo que tenemos reportado en cuanto a la participación de las ventas de flotillas, tanto del sector privado como público en su conjunto, si no me equivoco, Cristina, el último dato fue de 12%, iba a decir 13, 12%. Y esto respecto de una participación cercana al 19% el año pasado. Con datos al 2018, estamos observando una disminución en la venta de flotillas en cuanto a el total de venta de vehículos nuevos. Esto tiene una explicación, según lo analizamos, en varios factores. Por un lado, una disminución en la compra de vehículos por parte del sector público. Es entendible que la mayor parte de las compras de vehículos por parte de las empresas del gobierno, más el propio gobierno central, ocurren al inicio de una administración y en el primer medio, digamos, del sexenio. Ante la finalización de el actual gobierno federal, pues hay un comportamiento cíclico, digamos, dentro de la dinámica de las adquisiciones de vehículos por parte del sector público. Y sin duda que también ha habido una postergación de la adquisición de flotillas por parte de diferentes corporaciones del sector privado en un entorno de 2018 de incertidumbre respecto del comportamiento de la economía, marcado por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, recién bautizado en su nueva versión como T-MEC. Bastante feo el nombrecito, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que el contenido y la aplicación del mismo no sea igual. Y bueno, este sería, digamos, que lo que está explicando esta disminución en la participación de las flotillas respecto de las ventas totales. Y por lo que hace a la perspectiva para 2019, con reserva de tener el dato del mes de noviembre para principios de diciembre, como acostumbramos darles a conocer los diferentes escenarios que se desprendan de nuestro modelo econométrico, les puedo anticipar que en una primera versión estamos previendo que bajo un escenario de cierre de 1 millón por abajo de 1.450.000, por arriba de 1.440.000, para el 2019 es muy probable que tengamos una disminución poco más del 1%. Estamos viendo un mercado que pudiera correr sobre 1.428.000 unidades, 429.000 unidades. Esto bajo una perspectiva en la que todo siga igual como se encuentra en este momento. Es decir, que no observemos un deterioro de la economía nacional como consecuencia de cambios bruscos en la conducción económica del nuevo gobierno, que traigan como consecuencia un entorno negativo para el crecimiento, la inversión, la generación de empleo y por lo tanto el consumo.
Respecto al T-MEC, pues en realidad, como sabes, las elecciones del Congreso en Estados Unidos fueron el día de ayer, apenas estamos conociendo los resultados. Efectivamente esperamos que haya un cabildeo con la nueva conformación y pues estamos a la expectativa esperando que la firma del acuerdo se lleve a cabo hacia finales del mes de noviembre.
Pero sí espera que se mantenga esa perspectiva de
30
de noviembre.
Sí, eso es lo que tenemos todavía en mente. Tú, no hay todavía ninguna señal en contrario. Esperamos que hacia finales del mes se lleve a cabo la firma. De hecho, el tema es que están procesando los textos jurídicos. Eso es lo que está consumiendo todavía más tiempo, ¿no?
Buenas tardes, soy Andrade de Periódico Reforma. Preguntarle respecto a esta caída que veíamos en octubre de las ventas, ¿por qué no contribuyó la salida de los modelos nuevos, que entiendo que salen en octubre y noviembre para el siguiente año? A la gente ya no le interesó, pensaría que eso podría impulsar las ventas. ¿Por qué no contribuyó? Y también mencionaba la parte de una de las razones por las cuales se cayeron las ventas, esto por problemas de logística. No sé si pudiera detallar de qué tipo de problemas y si era por la entrada de algún tipo de insumo y de qué sentido, y también si eso afectó a la parte de los de autos de lujo, porque también veía que cayeron y en agosto venían subiendo. Entonces también, por otro lado, la tercera pregunta, saber por qué cayeron las razones.
Estamos haciendo el desglose del segmento de autos de lujo en cuanto a cuáles fueron los modelos que tuvieron una mayor caída y retroalimentando con nuestras redes de distribuidores para tener un mayor conocimiento de esta situación. Está en proceso esta consulta, dado que apenas estamos conociendo los resultados con la publicación a las 8 de la mañana y no hemos tenido toda la información. Estoy anticipando que igualmente hay una influencia del cambio de modelo que no estuvo disponible, digamos, en todas las versiones esta nueva presentación. Y los problemas de logística que se observaron en algunos modelos, algunas marcas, sobre todo en los modelos de mayor volumen, son en la aduana de Veracruz, no llegaron los barcos a tiempo, digamos, hay un desfase en que estuvieran disponibles los vehículos en las distribuidoras, y esto nos impactó en el mes, situación que ya se encuentra corregida. Seguramente estaremos viendo el resultado para noviembre y diciembre, en conjunto con los incentivos que todas las marcas están anunciando, con el objetivo de tener un cierre fuerte del año y tener una mejor participación dentro del mercado mexicano, producto de la alta competencia que vivimos en el mercado local. De hecho, si observamos cuál es el comportamiento del cierre del mes, con una caída del 4.9%, y que esto nos lleva a una caída acumulada del 6.9%, este 6.9% acumulado enero-octubre es menor que la brecha que traíamos del 7.1% a septiembre y del 7.8% a agosto. Es decir, sí viene mejorando el comportamiento en cuanto a que se va disminuyendo la magnitud negativa del mercado en México, acercándonos, como lo hemos venido anticipando, a que el cierre del año esto siga bajando la caída. Pero dado lo que fueron los resultados del 2017, pues seguimos observando caídas.
Gracias, buenas tardes, soy Alberto Gómez de Portal Automotriz. Guillermo, nada más una pregunta, ¿no hay pronóstico para noviembre, pronóstico de ventas?
Lo acabo de presentar, 139,000.
Lo que pasa es que en el impreso se cayó
muy grande. Ah, ya.
¿Nos podría dar eso?
Sí.
Gracias, buenas tardes. María Luisa Fuentes de Automotores. Señor Rosales, me gustaría que me pudiera precisar, ¿esta baja de ventas en el mercado interno es a consecuencia quizá de un incremento en los precios de las unidades en general? Y si pudiera precisarme si esto es así, ¿en qué porcentaje se han incrementado los precios? Esa es una pregunta. Y si quiere le hago otra respuesta. Y tengo otra más. ¿Tienen registrado las ventas de vehículos seminuevos? Y si esta parte del negocio viene creciendo, ¿en qué porcentaje? Si me lo pudiera precisar,
gracias. No tenemos información de vehículos seminuevos dentro de las redes de distribuidores, entonces por lo tanto no puedo dar respuesta a esta segunda pregunta. Y en lo concerniente a la primera pregunta, presentamos hace algunos minutos el comportamiento del incremento de precios según la medición que hace el INEGI, con un promedio ponderado de los vehículos que se ofrecen en el mercado mexicano. El dato para la primera quincena de octubre fue del 3.2%, y esto es en la comparativa anualizada, es decir, comparando los datos al 15 de octubre del 2018 contra el 15 de octubre del 2017, un incremento del 3.2% en el año. Si esto lo comparamos con el comportamiento de la inflación, que para el mismo periodo fue del 4.9%, claramente podemos observar que el incremento de los precios de los vehículos ha venido corriendo por abajo del incremento de la inflación. Entonces, consideramos que la explicación del comportamiento negativo del mercado de vehículos está más bien explicado por una disminución del poder adquisitivo de los consumidores debido a el incremento de la inflación y el incremento de las tasas de interés, que obliga, como también lo vimos en los datos referentes a crédito, a tener que destinar mayores recursos al pago de las deudas familiares, principalmente en tarjetas de crédito. Entonces, si bien hay que considerar el incremento de los precios de los vehículos, este ha sido un factor menor en comparación con los otros dos que ya referí.
¿Proyectan algún crecimiento con la promoción del Buen Fin comparado con el año anterior?
Está incluido dentro de lo que es el paquete de incentivos que ya están anunciados. Como se los comenté, es notorio la competencia que hay en todas las marcas en este momento. Todo lo que es el inicio de noviembre lo estamos observando, y es un comportamiento cíclico de cierre de año. Las expectativas para poder tener un cierre fuerte que les permita mejorar su posicionamiento en las preferencias de los consumidores. Dentro de todo esto, pues está incluido el fin de semana del Buen Fin. Sin embargo, y a diferencia de otros bienes de consumo, como pueden ser electrodomésticos, ropa, accesorios, etcétera, dentro del mercado automotor, los incentivos y las promociones pues no están limitadas a un solo fin de semana, sino que las vamos a estar viendo de manera muy importante de aquí al fin de año.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo Villegas de Car News. Recuerdo que hace unos meses se hablaba acerca de que las madrinas y los convoyes ferroviarios estaban siendo vandalizados. ¿Sigue este comportamiento o ha ido disminuyendo?
En lo que hace a la distribución de vehículos nuevos, hemos observado una disminución de la problemática. Sin embargo, siguen existiendo focos de vandalismo, pero también, y no menos importante, como obstáculo en el funcionamiento de una operación correcta, los bloqueos en puntos carreteros, como el que se reportó apenas ayer, antier, en Michoacán, con los normalistas de Tipiri. Lo buscan ustedes, por favor, porque no, está medio... No pasé la prueba ahí del trabalenguas, tipiriteo o algo así. Y los bloqueos que estamos observando a lo largo del martes al día de hoy en Chiapas, lo cual por supuesto que no es ninguna noticia favorable para la buena marcha de los negocios. Esperemos que la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador haya una mayor disposición para que exista seguridad, orden, respeto a la legalidad, al Estado de Derecho. Y estas dos vertientes de obstáculo a el buen desempeño logístico de distribución de mercancías en el país, que tiene que ver con la inseguridad que provocan las mafias criminales, y por otro lado la inseguridad y el obstáculo que provocan los bloqueos de los movimientos sociales, sean corregidos. Son tan dañinos unos como otros en lo que tiene que ver con la circulación de bienes y mercancías.
Buenas tardes. Yo nada más quisiera añadir algo. Efectivamente, en cuanto al vandalismo, la industria ha identificado una tendencia poco a la baja, pero sí es recurrente en la afectación. Justamente hace unos días... Ayer precisamente hubo tres madrinas detenidas que iban hacia Lázaro Cárdenas, cargadas con vehículos nuevos para exportación. Afortunadamente no tenemos reportado que haya habido algo, pero sí las detuvieron durante, no sé, media hora, un par de horas. incluso les poncharon la llanta a las madrinas, en fin. Son temas que afectan desde el punto de vista logístico, significan costos para la industria, y en el caso de exportaciones, pues efectivamente afectan programas y entregas de producto que están previamente programadas, ¿no? Entonces, sí, para nosotros sigue siendo un tema que hay que poner atención.
Buenas tardes, Gerardo Martínez, del Heraldo de México. Tengo dos preguntas para cada uno, si me permiten. La primera, me gustaría que me detallaran lo que sucedió en Veracruz. ¿Por qué registran este problema en logística? En segundo lugar, este deterioro de las condiciones de seguridad que se han dado en los últimos dos años, me gustaría tener su percepción de qué es lo que sucedió en todo el sexenio, cuando observamos que empezaron las ventas creciendo, la producción creciendo, y al último, al parecer, se está desinflando todo esto, ¿no? Y además, la tercera pregunta es, ¿qué tan cierto es, no sé si ustedes coincidan en el caso del licenciado Guillermo, que la cancelación del nuevo aeropuerto, en todas las condiciones que se dieron a partir de eso, pueden llegar a encarecer los créditos para los consumidores? ¿Qué tan cierto es eso, ¿no? Y la última, finalmente, es el periodo de transición que le están dando a la industria automotriz, pues es relativamente corta si la comparamos con la de 8 años que se dio en el 94. Me gustaría conocer un poco las dificultades que van a tener con esos, ese tema de transición tan corto. Muchas gracias.
Rápido, lo de Veracruz, los problemas de logística, no tengo la información pormenorizada de cuáles fueron los vehículos que, o los modelos más bien, que se vieron obstaculizados en su suministro. Es una información global que estamos recibiendo en este momento de nuestras redes. Hay que recordar, estamos ya en el periodo de nortes. Veracruz afecta la operación del puerto por fenómenos climatológicos. Tenemos una saturación también en cuanto a las operaciones del puerto, pendiente de que queden concluidas y en operación las ampliaciones que están en marcha. Y bueno, todo esto producto del dinamismo que ha tenido la economía y el comercio exterior en los últimos años, así como el que una mayor participación en las ventas de vehículos en México de modelos provenientes de Asia implican, por supuesto, que mayores niveles de riesgo en el cumplimiento de tiempos, como ya lo comentaba Fausto, para poder tener justo a tiempo la distribución en cada una de las tiendas en nuestro país. Vamos a buscar mayor detalle sobre estos puntos que de manera general les he participado. En cuanto a el incremento de los riesgos de seguridad y el impacto en términos logísticos, pues todos hemos sido testigos. En este momento no tenemos los datos número de vehículos afectados durante los últimos 6 años, trenes, tanto de vehículos terminados para exportación, como lo comentaba Fausto, como de autopartes en tránsito hacia las ensambladoras o los vehículos destinados para el mercado local, pero ha sido indudable que uno de los principales problemas que enfrenta el país y que se ha incrementado en los últimos 6 años, uno de los saldos negativos de la administración que estará por concluir el 30 de noviembre, pues tiene que ver con la inseguridad. Eso creo que no voy a profundizar, porque está más que obvio que la inseguridad es un factor con un saldo negativo que se ha deteriorado en buena parte del país y que tiene un peso en la logística. Y por otro lado, en lo que corresponde a los posibles impactos en la economía y concretamente en las tasas de interés, el día de ayer se da a conocer la encuesta de los analistas económicos que publica Citi Banamex, y todos ustedes seguramente atendieron el hecho de que la mayor parte de los analistas consultados están marcando como un factor que incrementa el riesgo la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y la conclusión de estos analistas o de la mayoría de ellos es que este solo factor está incrementando en buena medida la posibilidad de que Banco de México, en su sesión de la Junta de Gobierno que ocurrirá los próximos días, tendrá como consecuencia un incremento en la tasa de referencia, y que difícilmente veremos una disminución en los próximos meses del inicio del 2019. Asimismo, el análisis que desde las diferentes calificadoras ha estado emitiéndose como una de las posibles consecuencias de esta decisión, el deterioro del tipo de cambio y, por supuesto, el incremento de las tasas de interés en su conjunto, pues estará afectando de concretarse o de agravarse decisiones de esta naturaleza el entorno económico para nuestro país, al que hacía justamente yo referencia al inicio de esta exposición como uno de los factores de riesgo importantes para el 2019, por lo cual creemos que no podemos adicionar un factor mucho más fuerte como es el relajamiento del control de la importación de vehículos usados, permitir el ingreso de basura automotriz, porque este cóctel sería muy peligroso para nuestra actividad. Por eso es que estoy poniendo como ejemplo lo ocurrido en 2009, una caída superior al 30%, como consecuencia de la conjunción de factores negativos tanto en el entorno económico internacional, el deterioro de la actividad económica en el país, junto con el ingreso de basura automotriz proveniente de Estados Unidos, que en ese tiempo fue mayor que la venta de vehículos nuevos. Entonces, ese sería mi comentario.
Respecto a las transiciones, no podemos hablar aquí de un efecto general. En realidad, en lo que establece el nuevo tratado es una transición de tres años, con posibilidad de una ampliación de dos años más. Pero también está la consideración especial para nuevas plantas y nuevas plataformas. Entonces, dependiendo de cada empresa, es una situación distinta. No hay una afectación a la industria como tal en sí. Habría que ver caso por caso. Y por otro lado, pues está permitiendo la metodología utilizar promedios y que no sea una, digamos, un cumplimiento por empresa, sino puede ser por modelo. Entonces esto abre distintas posibilidades para que cada marca pues determine la mejor estrategia para acomodarse a las nuevas reglas del juego. Aún quedan todavía algunos detalles pendientes de definir respecto a los textos, que son muy importantes, muy relevantes para poder establecer justamente esas nuevas estrategias. Porque la extensión de los dos años pues requiere la presentación de un programa justamente de integración hacia el cumplimiento de las reglas, ¿no?
Una pregunta rápida. ¿Qué le faltó al reporte de hoy? ¿Por qué venía incompleto las cifras de producción y exportaciones?
Pues le faltó por ahí unos números de una empresa.
¿Una empresa?
Justamente, sí.
¿La misma que de las
ventas? No, de hecho, si no me equivoco, es Mazda. En el reporte de Inegi, si ustedes ven en la página de Inegi, el renglón donde no aparecen cifras es Mazda.
Es lo único que
pasa. Entonces las cifras estarían distorsionadas, ¿no?
Digamos, no distorsionadas, pero no permiten llevar a cabo un análisis.
Como cuando no había instancias, ¿verdad? Sí. La comparación pública.
Y ahora, bueno, la situación es que pues nosotros somos un poco ajenos al proceso de registro y de difusión. Entonces, suponemos que esto tiene que ver también con el inicio de esta nueva forma de reportar, y pues nosotros éramos quizá un poquito más flexibles con nuestros asociados de lo que se requiere ahora, ¿no? Pero esperamos que esto no se repita, y las cifras finalmente estarán siendo corregidas hacia el próximo mes. Es decir, no desaparece, no es que vaya a haber un faltante de datos del mes de octubre, sino que esto se corregirá en la próxima entrega, ¿no?
Pues muchas gracias por su atención. Gracias. Estaremos viéndonos ya para el mes de diciembre. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.